Un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo
por adelante
y una flor en el ojal,
por atrás,
nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Bueno, aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso, y vamos a saludar al querido Patricio Barton, que es esta persona...
Buenas noches,
que en este momento...
amigos.
Se está terminando de abrochar los pantalones. Saludemos ahora a Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Que es el embajado especial del programa, ¿cómo se llama? Basta de todo, aquí en Radio 10. Señores, vamos a dar cuenta de nuestra actividad de los próximos días.
Muy bien, estaremos aquí en el Paseo La Plaza, esto es Corrientes 1660, hasta el jueves, o sea, mañana y pasado mañana, y el viernes... vamos a transmitir desde La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Muy bien, allí estaremos.
Como siempre, con entrada libre y gratuita, ¿eh?
Bueno, me alegro mucho. Señores,
hay también información de Cabernet, ¿usted recuerda?
Sí, Cabernet que... va a estar en Trelew el día miércoles.
Sí,
mañana.
Que es mañana.
Mañana.
Que es mañana. Y se presentará en el teatro que se llama Verdi.
En el Teatro
Verdi. A las 8 de la noche. Algunos oyentes de esa región ya me han contado algunos detalles.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la ansiedad que los embarga, los carteles que han puesto en la puerta y lo cara que están las entradas, todas esas cosas. Muy bien. Incluso, hay una que se cree que voy yo, como siempre pasa. Y dice, qué suerte que viene... No escuché bien cuando venía, no escucho bien nada.
Bien, además de Cabernet, hay dos integrantes de este programa que son de Cabernet, no todos. Porque a veces también
pasa así eso, ¿no? Es, ni tampoco se llama Cabernet, el trío que
canta aquí.
Que canta aquí. Tendremos que ponerle un título o un nombre a ese trío para que no se confunda con Cabernet. Muy bien.
Y el viernes en Puerto Madryn, ¿eh? O sea...
El viernes Cabernet estará en Puerto Madryn, en el Cine Teatro de Puerto Madryn, también a la misma hora. Es decir, tampoco la sé.
Creemos que a las 8,
a las 9. El viernes hay que sale más tarde.
Sí, es mejor que el viernes vayan a las 9, pero vayan a las 8. Muy bien,
para que
¿qué cosas podemos contar de esta jornada que ha finalizado hace un poquito?
Hay algunos... adefesios gastronómicos como el que hoy vi, de que por tener solamente la intención de variar sobre lo ya muy variado, como son las variedades de pizza, por ejemplo.
Ajá.
Vi la pizza en cono.
A ver.
Que es una pizza hecha cono, o sea, la pizza
doblada. Ah, yo creí que en cono en el sentido de
enojada.
Animadversión.
No. Bueno, si la come así como vi gente comerla...
Claro, una pizza que te da bronca.
No, pues hasta ahora yo conocía el guiso en sachet, que es la empanada. Pero,
señor,
la pizza en cono...
La empanada tiene una tradición,
es
una
un
historia.
Es un guiso en sachet, señor.
¿Usted se atreve a llamar sachet la empanada?
Es un sachet de guiso, está claro, es la forma misma.
Empanar, el verbo empanar quiere decir meter cualquier cosa entre panes. Y algunas empanadas tienen un desagradable gusto a guiso, ¿eh?
Y claro que sí.
Sí, 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 de esas que usted compra, sí, en serie.
Ah, esas que vienen por relleno, son rellenos
sí,
homologados.
Sí, carne, dice, parece un guiso ahí.
Sí.
Es una cosa marroncita.
Claro, que esas casas que le dice, si compra dos docenas, le regalamos una.
Sí.
Confío, si las regalan, sí, es porque no son buenas.
Claro.
Y muy salado.
Bueno, además. Pero sí, sigamos con el cono.
No, y la pizza en cono es... me detuve a ver gente comerla, porque es muy difícil de comer. Porque es la pizza doblada como un cucurucho.
Y puesta en forma de volcán.
Claro, y adentro la mozzarella, que supongo debe estar muy caliente. Entonces...
Bien.
La mozzarella.
Ajá.
Sí.
con tomate, con jamón, con todo lo que puede llevar una pizza.
La pizza se dobla, así la comen en Nápoles, me han dicho.
¿En serio, doblada?
Sí, así la comen. Discúlpeme, que nadie se ofenda.
Eso no es un calzón, ¿no?
No, 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 no. El calzón es a plato como un canelón, una pizza doblada.
Sí, es que estamos diciendo.
Pero esto es en la mano. Esto es así.
Es como con un calzón con la mano.
Así la venden en Nápoles. Sí, no, no me parece tan grave, no. No, después la forma no es lo principal, después de todo, ¿no? Hay gente que viaja al Uruguay y ve la, sí, pizza, la cuadrada, pizza, sí, y siente un ataque de ortodoxia mancillada, y grita casi cosas tales como, la pizza debe ser redonda. ¿Por qué? A mí me alarma cuando yo oigo esas cosas. Porque significa, no que la pizza debe ser redonda, qué sé yo cómo debe ser la pizza, y qué me importa. El asunto es, lo que sí me alarma no es la pizza redonda ni cuadrada, sino la facilidad con que las mentes se ponen una idea como quien se pone un traje. Entonces se les mete en la cabeza que la pizza es redonda, uh-huh, o peor todavía, que debe serlo, porque siempre fue así, porque lo escucharon, porque alguien se los dijo. De este mismo modo vivimos en estos tiempos, tiempos de pensamientos de quita y pon. Un tipo escucha a alguien que dice cualquier cosa, a favor o en contra de lo que yo pienso, no estoy aquí hablando acerca de nada. Y bueno, es el tipo que empieza a decir que sí mientras lo oye. Nunca antes oyó hablar de eso. Y empieza a decir que sí, e inmediatamente se pone el poncho de esa forma de pensar, y con medio argumento empieza no tanto a difundirlo, sino a indignarse cuando alguien dice lo contrario. Alguien dice, la pizza es cuadrada, o alguien vende pizza cuadrada en Montevideo, y el tipo que estuvo escuchando mucho la radio, o que estuvo viendo mucha televisión, y que estuvo viendo muchos spots, dice, la pizza debe ser cuadrada, debe ser redonda, no puede ser cuadrada. Y lo defiende, y a eso le llama pensar. Y a eso le llama pensar.
Pero más como una pulsión para oponerse a algo.
Una pulsión para oponerse a algo, o para reconocer en cada cosa, en cada suceso de su propia vida y de su pasado especialmente, una ortodoxia inflexible de la que no se puede salir. ¿Cómo? El hombre debe usar el pelo corto, decían cuando yo era chico. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo eso?
Nadie. Bueno, algún técnico alguna vez.
Bueno, esa forma es el sustento de
todo. Eso tiene algún sentido. Lo que dijo el técnico tiene algún sentido, porque puede decir, un jugador de fútbol es preferible que tenga el pelo corto, porque si no va a estar todo el tiempo arreglándose la vincha. Puede ser, es una observación interesante. Pero que el hombre como tal, como si hubiera una categoría, sí, que el pelo corto fuera inherente a la condición humana,
sí,
o a la condición masculina, sí. Bueno, eso es demasiado, ¿no? Eso es demasiado. Y en ese sentido me molestan. Está como la pizza es redonda, dice el tipo, y te mira como queriendo que vos también le digas, claro que sí, yo creo en todas esas cosas de la tradición. Creo en todo lo de la tradición. Creo que era mucho mejor la niñez cuando no había nada. Porque, y porque sí, porque estábamos en, comíamos tierra, como si fuera bueno comer tierra. No estoy de acuerdo con eso. Uno podía tener una niñez muy desgraciada en 1960, o muy buena, pero no porque ya esté establecido que en el año 60 los niños eran felices y que ahora son tristes. No es así, es mentira. Es mentira eso.
Esa forma además es el sustento de toda indignación, ¿no? De
sí,
la pulsión es como el telón filosófico del estado de indignación permanente.
Desde luego, es eso. Es el descubrir que alguien no piensa que la pizza es redonda, y entonces aprovechar para indignarse y decir, esto es como todo, ¿ves? Y así estamos, dice el tipo, y se indigna como si él no fuera responsable de que así estuviéramos, sino la víctima y la única. Bien, la pizza ¿Cómo la quiere, caballero?
No, ahora
aquí
debería...
la tenemos doblada, derecha, cuadrada, redonda.
Pero
¿sabe
qué? Cono...
Nos importa un bledo la pizza.
Pero ¿sabe qué? Debería ser cortada la pizza, en, digamos que sea múltiplo de los comensales. ¿Me entiendes? Si son nueve, sí. Si son tres, corte la nueve. Son
pero es muy difícil hallar, al menos con regla y compás,
porciones
equitativas, los nueve arcos.
Pero usted ha ido,
es mucho más fácil seis, por ejemplo.
Claro, pero usted ha ido a comer pizza, tres personas, y quedan dos porciones, que son casi, le diría.
No, es muy complicado.
Es un mal momento.
Es un momento que yo no quiero vivir más.
Yo, tres personas, no voy a ningún lado igual.
Pero hay cosas lindas.
Pero sí, pero le digo, es un mal momento. Tiene razón, cortan, ¿no es cierto? Nueve porciones, nos comemos una, quedan seis.
Sí.
Nos comemos una, quedan dos.
Claro, somos tres, se cortó en ocho. Dos porciones cada uno, hasta ahí estamos bárbaros. Quedan dos.
Usted tiene que hacer el ademán de que la va a compartir, la parte por la mitad. Una,
¿pero por qué, si
aunque
no le
se
toca
va a
usted
generar un nuevo,
no,
conflicto?
Pero no le toca a usted. No sabe, ¿por qué usted ya se hace cargo de que la va a compartir,
sí, sí,
si no es tuya?
No, no, discúlpeme, yo voy a agarrarme una de esas dos porciones.
¿Por qué?
Somos una de esas dos porciones la voy a comer yo.
¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿No?
¿Usted va a comer? ¿Tiene hambre? ¿Quiere
yo saber? Yo me comí una de las dos porciones, queda una. Queda una, mientras ustedes discutían, yo le entré violentamente.
Bueno, nos ahorró un conflicto, ahora la dividimos en dos la que queda.
No, pero yo...
Ahora usted nos está debiendo...
Claro, usted ponga más plata ahora. Si
comió más. Un poco más. Comió un poco más, deberá pagar un poco más.
Bueno. Cuando era chico yo sentía una gran angustia cuando chocaba el sistema métrico decimal con estos números, ¿no?
Claro.
Entonces había que dividir 10 por 3 y quedaba una serie infinita de 3. 3,3333 y siempre hay injusticia.
Claro. Por eso habría que definir de alguna manera que si hay tres comensales, la pizza se corta.
Es que el sistema métrico decimal es espantoso. Tendríamos que salir de una vez de ese.
¿Y en qué sistema? ¿Qué sistema?
En cualquier otro, pero no el decimal. En cualquier otro que no. Por ejemplo, 10 sobre 3. Eso ya no es fácil, es un quebrado. 10 sobre 3 es mucho mejor que 3.33333 y 22 céntimos es mucho mejor que 3.1416, etcétera, 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 ¿no? Así que terminemos con esto.
Sí, pero se está comiendo la otra porción de pizza.
Uno de nuestros compañeros de trabajo una vez estaba en una clase y el maestro anunció que iba a poner 3.33 por cada pregunta correcta, y eran tres preguntas el examen.
Uh-huh.
Y este amigo objetó que nadie iba a sacar 10.
Lo conozco al amigo, sí.
Sí, eso molestó muchísimo al profesor. Pero es verdad, esta injusticia del sistema métrico decimal en las pizzerías. Ese es un asunto. Y me estoy indignando.
Yo, y claro,
bueno,
de cómo, sobre
¿qué otra
cómo
cosa
debe ser?
Ha visto? Yo no he visto nada, no he visto, no pude ver nada.
No, yo estuve bastante de claustro, estuve un día de claustro. ¿Hoy estuvo su día deportivo o no?
¿Hoy qué?
¿Tuvo su día deportivo?
Sí, no, pero yo no jugué, no.
Ah.
¿Qué es de claustro? Partido, yo fui a ver, porque no tengo prohibido todavía hacer esfuerzos de ninguna índole, ya sea de índole moral o física.
Cuando usted dice que estuvo el claustro,
sí.
¿Esto quiere decir que estuvo encerrado en un ascensor? ¿A qué
encerrado.
¿En un aula?
Encerrado en un ambiente de cuatro paredes.
¿Tuvo presión?
Sin contacto con el mundo, siempre.
Buenas
tardes.
¿Acá es donde hacen retiros espirituales?
Sí, señor.
Porque mire, me gustaría hacer un retiro espiritual.
Está de moda eso. Fíjese sí. Que hay gente que le cobra una fortuna.
Por un lugar de porquería, iba a decir algo terrible.
No, usted dice, entra un viernes a la noche, no puede hablar hasta el lunes a la mañana.
Voto de silencio.
Sí, exactamente. Tres días sin hablar, le dan de comer cada ocho horas, una porquería.
333 pesos por día le
sí.
cobramos.
Una ensalada le dan de comer a
los 333.
Mil pesos.
Sí, y nadie le habla durante los tres días y usted no habla con nadie. y le cobran una cifra interesante por no hacer nada.
Sí, aquí lo que estamos, nuestro método es el ayuno.
¿Cómo
le? Esto le incluye el ayuno completo.
Es el ayuno
completo.
¿Cuántas comidas no me dan?
Mire, no le estamos dando ni desayuno, ni almuerzo, ni merienda, ni cena, ni refrigerio tampoco. Ajá. No incluye absolutamente...
¿El bar está abierto toda la noche para que no me den algo?
Sí, sí, está abierto sin nada, ¿eh? No,
escúcheme,
se sirve ayuno.
¿Esa frazada en el suelo es mi cama?
Sí, señor.
Pero como ni un colchón ponen.
Podemos
sacar. ¿Y el voto de silencio cuándo empieza?
Cuando yo le diga el precio y usted me...
Y dígame, si yo, por ejemplo, quiero concurrir a los lugares excusados, si no conozco la exacta ubicación, ¿lo tengo que preguntar por señas?
No, debe tomarlo del universo, lo que el universo le provee.
Ahora imagínese
usted
que usted
lo toma.
Usted está
la pampa
usando
legendaria.
Usted está usando el excusado.
Sí.
Le golpean la puerta y usted no puede ser ocupado.
Claro.
Porque está en voto de silencio. Entonces se la pasan abriéndole la puerta y usted.
No, incluso usted entreabre la puerta, sale, se toca la boca como diciendo que no puede hablar o algún gesto hace. Le informa que no puede hablar y que este, que el baño está ocupado. Con elocuencia.
Sí.
No sé cómo hacer.
No, no vale carraspear ni nada.
No. Ni mucho menos.
O sea, no puede proferir sonido.
Nada, ninguna.
Ni lingüístico ni no lingüístico.
Proferir es un poco inadecuado.
Se acerca un poco a aquello.
Muy bien, vamos a saludar a nuestras amistades.
Antes de entrar en el voto de silencio. Yo voy a saludar a Carlos Veiga, que es un señor que hace medialunas muy, muy ricas.
¿Trajo?
Ya, nos va a mandar.
Bueno. Usted, querido...
A mi hermano Gustavo, saludo.
Bueno, hace muy bien. Yo acá tengo numerosísimos correos electrónicos y mensajes que han llegado a la página. ¿Cómo se llama nuestra página?
Se llama como usted, alejandrodolina.com.ar.
Bueno, puede decirme punto nada más. Aquí, primero los de la página, donde está Omar Pianzola. Hay muchísimos, voy a leer solamente algunos. Uno de cada 10, ponele, ¿eh? Uno de cada 5, qué sé yo. Hace un tiempo todos dicen Nueva Zelanda. Dice, tiene razón. Cuando era chico era Nueva Zelandia. Un día le cambiaron el nombre. Dice, ¿por qué no se dice también Islanda, Groenlanda o Finlanda? O Disneylanda.
Claro. Sí, o Holandia.
Holandia, claro.
O Yolandia.
Yolandia es lindo.
Mi amiga Natalia García está leyendo El jugador de Dostoyevsky y dice que le gusta mucho. ¿Qué otra novela de él me recomienda para leer después? Bueno, nos saluda a todos de Rosario y me ama, dice, si me acepta inmediatamente llamo al registro civil. ¿Qué dice? Acá andamos. Acepto, Natalia. Para que vea que acepto, le voy a recomendar que lea Memorias del subsuelo, que es un libro breve de Dostoyevsky, pero muy intenso y que le va a gustar mucho. Pablo Varela dice, en más de una ocasión lo he oído referirse a las búsquedas en internet en un tono un tanto burlón, no sé si despreciativo, pero de seguro no muy alta estima y bla bla bla, y me dice que quienes suelen defraudar el que no es cierto que siempre conteste generalidades, solo contesta generalidades a aquellos que preguntan generalidades, dice Pablo Varela, dando por cierto que yo soy un hombre que pregunta generalidades. Es decir, está muy bien, yo desconfío, en principio desconfío de mí, y no de un sistema que está recorriendo el mundo, pero no puedo menos que advertir que es muy útil hasta cierto punto. Yo no digo ni que sea general ni particular, digo, hablo de complejidad, ¿no? Cuando se pasa cierto grado de complejidad empieza uno a necesitar, y me parece bien que sea así, otras fuentes que son de gente que provienen de foros de respuestas mucho más complejas, ¿no? Pero bueno, no. Aquí te pone ejemplos de tipos que consultan por Beethoven, quieren comprar un disco, qué sé yo. A lo mejor no es ese el caso mío. ¿Qué sabe usted qué busqué? ¿Sabe usted qué busqué y qué pregunté? Pero, de todos modos, no es un problema tampoco del Internet, sino de la mera naturaleza de la pregunta, si es que usted quiere jugar a pensar un rato. Supongamos que los alumnos de los colegios fueran los que diseñaran los programas de enseñanza. Y entonces, ¿cómo haría el niño de 5 años para preguntarle a sus maestros, o para exigirle a sus maestros, que le enseñen raíz cuadrada? ¿Tendría que primero inventar el niño la noción de raíz cuadrada? ¿O tendría que conocer el niño la noción de raíz cuadrada? Cuando usted tiene algo para buscar, que no es su maestro, que no es una instancia superior, sino que es un archivo, solamente le pueden devolver aquello que usted conoce. No le pueden devolver algo que usted no conoce. Usted puede ir escalando, naturalmente. Usted pone Beethoven y le salen las obras, le sale la biografía y qué sé yo. Pero si usted nunca oyó hablar de la sección áurea, ¿cómo le pregunta acerca de la sección áurea? Me dirá, ¿para qué quiere usted preguntar de la sección áurea si usted no sabe lo que es? Pero digo que esa es la diferencia entre un sistema de aprendizaje y un método de consulta. Así que está muy bien la Internet como método de consulta, como archivo, pero nunca para convertirse uno en un autodidacta, porque no le va a salir. Educarse es adiestrarse en pruebas de dificultad creciente, y esto puede ser una ayuda para no tener que andar revolviendo, pero no más que eso es lo que yo digo. No voy a negar el valor que tiene la Internet, pero yo no utilizo ninguna cosa burlona más que la que es propia de este programa, ¿no? Pero bueno, es eso. Parece que usted tiene razón, que es así todo como dice, pero no me acuse a mí de no saber preguntar, que es lo único que sé. No sé responder, pero preguntar sí. En el mismo sentido, Marcela Bravo me recrimina en un texto de una buena carilla el haber dicho yo breve reseña o breve síntesis. Me dijo que yo debo estar por enfermarme, va la segunda vez que dice cualquier cosa, etcétera, etcétera. Me dice que síntesis y reseña son breves por definición, y que en consecuencia agregarles el adjetivo que denota cortedad de tamaño es caer en redundancias. No me parece. Algo puede ser breve, no tanto por definición, sino por naturaleza, y admitir la calificación de brevedad para distinguirlo de otras de mayor extensión. Un cuento, porque usted nunca oyó hablar de los cuentos breves y extraordinarios. Claro. ¿Nunca oyó cuentos breves? Bueno, ahora lea la definición de cuento. Y la palabra breve va a estar en esa definición. Hay cuentos breves y cuentos extensos. Hay reseñas que son extensas. Una completa reseña es mejor, o es distinta a una reseña incompleta. Porque además, lo que debo decir es que esto no tiene ninguna importancia. Todo esto no tiene ninguna importancia. Está hecho con la idea de encontrarme a mí en alguna falla, y no tiene que tomarse tanto trabajo, ni tiene que ir tan lejos. Desde que empezó... Y es cierto, como dice por acá, que yo ande, que me enoje, que basuré a las personas. No, también, pero... imagínese que yo tomara los correos electrónicos, hay muchísimos, incluso este. Empezar a señalar la falta de ortografía o los errores de sintaxis. Bueno, ¿qué me importa? Yo no soy de la policía. No soy de la policía. Y no me gusta los vigilantes. no me gustan, y menos los vigilantes vocacionales, los que llaman para preguntarme si era yo el que estaba el otro día no sé en qué lugar, o los que llaman para decir el otro día usted dijo tal cosa y no es así, o qué se llama. Ese es un programa que eso no tiene mucho aceite, ¿no? Parece, qué sé yo. ¿Qué? O el otro que me llama para preguntar a ver si lo sé. Y busqué en el diccionario. Busqué en el diccionario. Y me pregunta, ¿qué es el solipsismo? Me pregunta aquí uno. Por ahí lo sé y por ahí no lo sé, qué sé yo. Pero buscaron en el diccionario, que lo vas a ver mejor que yo, seguro.
No tiene plata.
No quiere saber lo que es el solipsismo. Quiere saber si yo lo sé. Y mejor dicho, está tratando de que yo no lo sepa. Está haciendo fuerza para que yo no lo sepa. Y bueno, me va a ganar siempre, yo no sé nada. Bueno, digo, me llaman para felicitarme, no me acuerdo por qué. Ah, no, por el programa, a todos nosotros, ¿eh? Quiere Pedro Busalaki, que es de Pergamino, quiere que vayamos allí. Bueno, dice, tenemos tanta soberbia que no nos damos cuenta de que a lo mejor no nos clasificamos porque los otros son mejores. Puede ser, digo, yo estaría casi de acuerdo con usted. Bueno, lo felicito por el equipo que han formado, dice Raúl Alberto Cosio, que es de Zárate. ¿Qué opina sobre edificios emblema como el Correo Central, obras sanitarias, estaciones de ferrocarril? ¿No nos da algo de nostalgia verlos hoy en día frente a las porquerías arquitectónicas que nos ofrecen? Sí, yo estaba una vez en Mar del Plata con Jorge Dorio y mirábamos el edificio del casino, que pertenece a esa colección que usted dice, desde la vereda de enfrente, donde hay un montón de negocios chiquitos, una edificación espantosa, ¿no? Y unos edificios destinados a amontonar turistas. Y Dorio dice, mirá vos, dice, ¿sabés que hay acá dos ideas distintas de país? Enfrente, un edificio construido con la idea falsa o verdadera de que estábamos destinados a ser un gran país, y el otro, hijo de la mezquindad. Otra cosa me gustaría decir, algún día los arquitectos argentinos recibirán un dictamen histórico que yo calculo será ampliamente desfavorable. La ciudad de Buenos Aires está construida sin ninguna planificación urbana. Cada cual construye lo que le da la gana. Eso es responsabilidad de un sistema jurídico inadecuado, de legisladores perezosos, pero también de un cuerpo de arquitectos que son funcionales a cualquier proyecto de cualquier comerciante. Entonces hay edificios, la ciudad de las medianeras,
sí.
Hay edificios que están construidos con materiales deleznables. No hay la más mínima preocupación por la belleza, que es un derecho que todos tenemos. Tenemos derecho a la belleza. Y un tipo que, yo incluso tengo una lista de edificios que hay ahí, que construye un edificio con ventiluces, en más alto que todas las casas particulares de tipos que a lo mejor ni siquiera son lujosas las casas. Por ahí lo que tienen es un jardín con flores, el tipo riega. Se le mandó de canto y para arriba un edificio a la calle que vale 2 pesos. Y arruinó todo. Y no hay más sol. ¿Por qué puede hacer eso? Porque no hay una ley que custodie o que señale el límite a las propiedades, a la propiedad de un solar. Usted se compra un solar y puede hacer lo que quiere. Y no es así, en ningún lugar. En ningún lugar. No es así. Usted no puede comprarse un terreno acá a 2 cuadras y poner una torre de petróleo a ver si encuentra. No puede. Hay límite. Discúlpeme que se lo diga. Ay, no salga corriendo en dirección a un país fuera de la cortina de hierro, pero la propiedad privada tiene sus límites. Bueno, y la arquitectura debiera haber tenido algún límite, no lo tuvo, y no se lo pusieron los que pudieron habérselo puesto. El arquitecto no se fija en lo que hay al lado, no se fija en lo que hay al lado, no le dice al tipo, ¿cómo quiere que yo haga esto? Y no, encima le ponen el nombre, Rabuffetti, y qué sé yo. ¿Qué es este edificio de 14 pisos revestido con culo de sifones? Eso se ve únicamente en Buenos Aires, flaco. Claro que en todas las otras ciudades de Europa hay urbanizaciones que son tan espantosas como las peores de aquí, pero son urbanizaciones. Usted va y es una urbanización. No la construyen al lado o enfrente del edificio de obra sanitaria, no. Hay una urbanización donde todos son iguales de feos los edificios. Usted va a vivir ahí, va a vivir. Pero después, dice, voy a pasear por Palermo. Entonces pasea, ¿qué hay en Palermo? Hay unos bosques, dice, bueno, empezar por... Ahora, si viene un tipo y frente a las plazas le pone unos edificios de 19.000 pisos, y algo malo está sucediendo.
El problema además es que queda, ¿no? Lo de la arquitectura es algo que queda, ¿no?
Queda,
es que,
¿qué queda?
Que bueno, que fenece en sí, poco sí. tiempo.
Pero el código de planificación urbana existe, el tema es que quizás no se respeta o se deja respetar por un ratito hasta que se construye edificio.
Ah, hay un montón de cuestiones, como por ejemplo el asunto de los hechos consumados. Usted si llega hasta el quinto piso y no le dijeron nada, tiene que seguir para arriba y para adelante. Eso es así.
Y el tema de los monumentos es otro tema también, ¿eh? No digo ya en Buenos Aires, me refiero a todo el país. No, monumentos, esculturas en algunos casos que decís, bueno, ¿quién concursó? ¿Cómo se convocó a esto? ¿Por qué?
Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero la belleza no está dentro de nuestras preocupaciones. Y usted me dirá, ¿a quién le importa la belleza en momentos como estos? Yo le digo que la belleza produce dinero, ¿eh? Bueno, ya tengo las entradas para Cabernet, me grita Ana María de Puerto Madryn. Bueno, Marcela de Junín. Rubí era exclusividad de Rolón. Dice, a mí me encantaría escucharla por Manuel. No, déjelo. Era exclusividad de Rolón. La única cosa positiva de la ida de Rolón, a quien todos extrañamos mucho, es que por lo menos nadie canta Rubí.
Yo quería proponerle cantar un tema.
No, es un lindo tango, Rubí. Es un lindo tango. No, no es de mi predilección, desde luego, ¿no?
Pero, sí, quedó claro.
Pero no, pero no, pero es un chiste, no, es un lindo tango, está muy bueno. Bueno, hablando de Rolón, dice, en Bahía Blanca suspendió una función Rolón y se quedó con la guita.
No. No dice eso, no puede decir eso.
Ojo que lo está haciendo en todo el país.
No, señor, no le permito, no.
Dice alguien. No dice quién. Ah, Paper 1 se llama. Mirá vos, claro, con razón, ¿eh? Mirá lo que hace. Él vende entradas anticipadas y nunca hace las funciones.
Pero es mentira, si las está haciendo.
Con razón, a veces está en varias ciudades
al mismo
tiempo
día,
y a la misma hora. Vende entradas anticipadas por todos lados, después suspende la función y vos vas a buscar que te devuelvan la guita y dice, no, se la llevó toda a Rolón. ¿Usted quién lo va a encontrar?
Pero señor, si se está presentando permanentemente en todos lados.
Sí, acá sí, porque acá lo agarran, pero en ciudades que por ahí el tipo no va a pisar nunca más, dice, chao, me hago finado ahí, me voy.
Usted dice, ni siquiera las pisa.
No, nunca va. Graban, por ejemplo, qué sé yo, González Chávez. Rolón en González Chávez. ¡Oh, qué yo! A medio González Chávez compra la
entrada.
Por ahí lo dice, lamentable público, el señor Rolón no se va a presentar. Función suspendida. Va el tipo a pedirle, no, se la llevó Rolón.
No, pero señor, se tiene que hacer cargo el empresario, el teatro.
No, señor, a mí me dijo Rolón que no, que la culpa la tienen ellos. No me acuerdo cómo me lo dijo, así como onda algo psicológico.
Claro. Claro, se victimizan.
Se victimizan, esa eso. Palabra utiliza él cuando alguien le pide que le devuelva la guita. Bueno. Bueno, hoy estuve escuchando por casualidad un programa del 2 de mayo de 1997 y habló sobre las veredas que transportan automáticamente. El mismo tema que tocó el viernes 12, años después. Mirá vos, eso es tener una opinión firme. No, eso es acordarse de un asunto que no cambió. Es decir, el diario de la Razón publicaba eso, ¿qué quiere?
Claro, sí, era el archivo.
No tiene que ver con una opinión. Bueno, ¿cantaría La Nube de la Duda? Sí, ya, sirve así, lo vamos a cantar.
Para el sordo.
Bueno, y nada más. me llamo Micaela, estoy en Carolina del Norte, quiero que me saludes, así oyen mis padres, estoy a punto de ir por allí. Bueno, estoy leyendo uno de los libros del Perito Moreno y en él hace mención entre los alimentos que llevaron a Farinia. ¿Sabés a qué se refiere? Estuve buscando en diccionarios y no está. Búsquelo en internet. O salga más seguidito. Mala Farinia, nunca yo hablar de la fariniera. Bueno, no le digo qué es.
Un diccionario de portugués, por ahí, sí, por ahí, por allá.
Bueno, dice, a veces siento que se olvidan de que los oyentes no vemos, porque rompen en carcajadas, entonces nos perdemos algunos detalles del programa. Correcto, sí, 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 pero que esta es una función para los que vienen, que se transmite por radio. Así es. Claro. Bueno, y nada más. Gracias también, gente. Acá, Marien es de Chubut, y aquí está, viene Cabernet, se enteró también, ¿eh? Bueno. ¿Quiere que vaya a qué ciudad? A Madrid, Mariana, mirá, todos los que... Ah, ¿ves? Qué alegría saber que venís a esta ciudad, a Puerto Madryn. ¡No voy!
Usted hace lo mismo, hace lo de Rolón.
Hace lo de Rolón.
Mariano, le cobra la entrada y después dice que no va.
Hice la gran Rolón.
Hay afiche suyo en todo Puerto Madryn.
Bueno, y acá hay una cosa interesante del gobierno de la ciudad, ¿eh? Mire, es una buena iniciativa. Dice, centros culturales del programa cultural de barrio, bla, 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 qué sé yo, te dan la posibilidad de armar una serenata en forma gratuita. Vos dejás tus datos, decís el lugar donde querés ofrecer la serenata y los docentes y alumnos de nuestros cursos lo ayudarán a crearla. ¿Cómo? ¿A crearla o a darla?
A crear la serenata y a darla, ¿será?
Extraordinario, me parece. Para mandárselo a alguien que uno lo quiera jorobar.
No, pero ¿por qué lo piensa en maldad?
Claro,
piénselo.
Claro, imagínate, vamos a mandárselo a Rolón.
¿Y qué le canta?
O alguna mina que ande con otro, uh-huh, y se la mandamos la serenata como que viene de un tercero, justo que se la dé la noche que está con el niato.
De un antiguo, de un antiguo amor.
La tipa no importa quién, usted es una tipa que no anda con usted, que anda con otro. Entonces, usted sabe que la mina está en la casa con el tipo, y le manda una serenata de parte de fulano, y van todos los mariachis, soy yo, ¿no es cierto? Estas son las Marianitas y te manda saludos fulano, qué sé yo, y sale el tipo, ¿cómo fulano? Se cantan los tipos del programa cultural, y se arma la podrida. Y usted aparece al otro día como buitre y se hace con una mina. Listo.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de seres calientes. Bueno. Atención. En el sentido más literal y menos metafórico. Hemos hablado aquí alguna vez de seres luminosos, de personas que iluminaban, de ascetas que... mediante ejercicios espirituales de índole inimaginable conseguían que una luz hija de su pureza o de su ascesis viniera a iluminar el lugar. Hoy hablaremos de personajes quemantes, de hombres ardientes, también en el sentido más literal, ¿no? Desde luego visitaremos algunas creencias, algunos mitos y algunos personajes históricos. Entre los manchúes, es decir, los habitantes de la Manchuria, esos ahí al norte de la China, vivían brujos que para ser considerados como tales debían pasar por una prueba que certificaba el desmesurado calor de sus cuerpos, y ese calor era certificado por brujos ya consagrados, que ya estaban admitidos en el canon, y que tocaban a estos seres y a veces se quemaban y simulaban, hacían gestos como me quemo y se escupían. Incluso a veces a los postulantes les escupían la piel y si la escupida se evaporaba, como ocurre con las planchas calientes, le daban ya el título de brujos a estos manchúes. En el invierno, allí mismo, en la Manchuria, hacían 9 agujeros en el hielo de algún lago o río. el candidato a brujo debía sumergirse por uno de dichos agujeros y salir por el segundo tras nadar bajo el hielo, y así hasta el noveno agujero. Los que sobrevivían a las aguas heladas eran tenidos por calientes, que era sinónimo de poderoso. En Manchuria, el caliente es poderoso. No solo entre los manchúes, sino en muchos pueblos y muchas religiones, el exceso de poder, la fuerza mágica, se hace patente en personajes con calores muy intensos. Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos. Disculpe, no pude evitar recitar esto. Entre los hindúes, el dios cósmico Prajapati creó el mundo calentándose hasta un grado extremo a través justamente de las sesis. Creó el mundo por una exudación mágica que era producto de ese calor, y lo mismo creen algunas tribus de la América del Norte. Digamos que, con despacho en disidencia sobre esta afirmación, que Prajapati se dice, es algo que se dice del Brahma, del ser primigenio, ¿no? No hay un dios que se llame Prajapati, es una virtud, un ser creador, es un Prajapati, y normalmente se dice eso de Brahma. En cuanto a otro de los mitos más populares de la India, digamos lo siguiente: Manisha, un demonio monstruoso. Qué lindo nombre, Manisha, especialmente para un demonio monstruoso. Amenazó el universo. Un día apareció y dice: ahora van a ver. El universo y junto con él la existencia de los mismos dioses. Entonces Brahma, junto con Vishnu y Shiva, emitieron juntos un calor abrasador, con S, que dio lugar a una nube ígnea, sin H. Esa nube adoptó finalmente la forma de una diosa de 18 brazos, y esta diosa, Shakti, mejor sería Shakti, logró aplastar al monstruo Manisha y por lo tanto salvar al mundo. Esta diosa Shakti es también la Madre Universal, es uno de los nombres de la Madre Universal, de la mujer de Shiva.
Claro, la pareja de Shiva, ¿no?
La pareja de Shiva, también llamada Kali, también llamada Durga, y también llamada Amba o Amba, y también llamada Parvati, por más que ayer alguien nos dijo, muy respetuosamente, que estaba con él un Hare Krishna que le dijo que Parvati no era Kali. Y bueno, está bien, dije yo, y qué puedo decir ante eso. ¿Cómo se zanja una controversia de este tipo? No alegando la condición de Hare Krishna, sino que no es poco, sin embargo, es una alegación interesante, no digo que no sirva, pero supongo que a lo largo de los años, en distintos libros, se ha entendido que Parvati era Kali.
Si no se fija en internet.
Sino que se busca en internet, tiene mucha razón. Bueno, como hemos visto en el caso de los manchúes, no solo los dioses, sino también algunos místicos y magos consiguieron ser verdaderamente calientes. Cuentan que los magos hindúes bebían agua salada o pimentada y comían plantas muy picantes para aumentar su calor, porque se entendía que el calor era no solo símbolo y emblema, sino también señal de poder. Existía entre los magos tibetanos una prueba nocturna que consistía en verificar el grado de preparación de un discípulo, y se medía por la capacidad que este discípulo tenía en secar paños helados y húmedos. Sí. Por ejemplo, este calor se llamaba tumo en tibetano, hutummo, pero se debe pronunciar tumo, me explicó un tibetano, un lama que estuve saludando en la pizzería de enfrente. Parece que los paños eran sumergidos en agua helada se congelaban, ya salían duros como de la heladera, ¿no? Cada uno de los discípulos envolvía en un paño, tenía que descongelarlo y secarlo con el calorcete de su cuerpo. ¿Entendés? Cuando el paño se secaba, se lo volvía a sumergir en el agua y el candidato debía envolverse otra vez. La operación se reproducía durante toda la noche y al amanecer se fijaban quién era el que había secado mayor número de paños y era proclamado ganador de la prueba y mago indiscutido sin que nada cambiara para ninguno de nosotros. Los musulmanes que anduvieron por la India creían que un hombre en comunicación con la divinidad quemaba. De hecho, eso sucedió con un tal Yakut que vivió a mediados del siglo XIII. Cuentan que Yakut asistía con fervor a la mezquita de Delhi y se prosternaba sobre una alfombra para seguir convenientemente la liturgia de la fe. Dice la crónica que su fe era tan extrema que imaginaba verse raptado por la mula Burak, aquella que trasladó a Mahoma hasta el séptimo cielo para encontrarse con él. Sin embargo, no se produjo ese prodigio, a saber, ser raptado Yakut por la mula Burak, pero sí otro. Mientras estaba inclinado, las rodillas de Yakut se encendieron y encendieron a su vez la alfombra sobre la que estaba apoyado. Yakut salió corriendo, como haría cualquiera ante un caso como ese, y sus vecinos de fe apagaron la alfombra donde él estaba, ¿no? Sin imaginarse que Yakut iba a encender todo lo que tocara. Salió corriendo y encendía a cada paso nuevas alfombras, las ropas de algunas personas, un Corán y dos tapices de un mercader que estaba fuera de la mezquita. Yakut fue enfriado con agua y no pareció sufrir ninguna quemadura. El prodigio, sin embargo, no fue demasiado festejado, porque en el Islam los milagros son mal vistos. La grandeza de Dios está demostrada por la organización del mundo y su belleza. El milagro es más bien algo pernicioso que viene a desordenar las cosas, piensan los musulmanes, no sin razón. Así que la aparición de alguien que encarnara un prodigio era más bien considerada hereje por los que invocaban la ortodoxia del Islam. Ahora, el poder sagrado experimentado como un calor intenso no se obtenía únicamente mediante técnicas místicas. También se conquistaba gracias a esta fuerza emanada del valor que aparece, por ejemplo, en los campos de batalla. En muchas ocasiones se habló del calor extremo que experimenta el héroe en la batalla. Tiene mucho calor, un calor propio de la actividad que desarrolla, pero también de fuegos interiores, calculo yo. Pero, sin embargo, todo esto que estoy diciendo parece una metáfora. Sin embargo, el héroe irlandés Cuchulainn salió tan ardoroso de su primer combate que le llevaron 3 tinas de agua fría para enfriarlo un cacho. A la primera tina en la que fue colocado se le rompieron los costados. A la segunda le sucedió lo siguiente: el agua empezó a hervir. Y el contenido de la tercera tina en la que lo metieron se evaporó al instante. Sin embargo, pudo apaciguarse el calor del muchacho. Después, ya fresco, lo vistieron con prendas de fiesta y fueron todos muy felices. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre seres calientes, aunque hay un detalle que tiene que ver con las ordalías, el juicio de Dios, aquel juicio que solía ocurrir en la Edad Media, en que alguien, para demostrar su inocencia o acaso su culpabilidad, debía caminar sobre brasas calientes, o mejor todavía, tomar en sus manos un tizón o un fierro caliente. Los inocentes podían, según parece surgir de esta misma actividad, el inocente de algún delito podía tomar tranquilamente un fierro al rojo vivo sin hacerse daño ninguno. Es usted también una forma de calor o de resistencia al calor. Y se sabe de algunos casos no tanto por inocencia, sino ya por milagro liso y llano, de personas que han tomado, yo sabía concretamente una historia que ahora no me viene a la memoria, personas que tomaban en sus manos fierros calientes y no les pasaba nada ante el estupor general. Hay también, todavía, en algunos lugares, unos tipos que hacen, a ver si sabe alguno, una especie de ceremonia en la que algunos jóvenes iniciados caminan sobre las brasas y no les pasa nada. Bueno, yo hasta ahora no creía en nada, pero a partir de esta información, a saber, hay personas que caminan sobre las brasas y sin embargo no les duele, empiezo a creer en todo. Por ejemplo, en que estoy conectado con mi cuñado, ya que cada vez que pienso en él me llama.
¿Y se indigna si le decimos que no?
Naturalmente, en eso consiste la fe. En indignarse si alguien le dice que no. Señores, hemos ido a la discoteca y el discotecario dijo caliente lo que se dice caliente, y ahí me empezó a contar historias de personas calientes en muy otro sentido que
claro,
hemos cruzado hoy, y también me recitó algunos versos acerca de Vicente, un personaje cuyos calores corporales parciales son famosos, y sin embargo confesó al cabo que no tenía absolutamente ningún disco con calores.
Nada de fuego, algo así.
Finalmente, allá a las cansadas encontró una niña de fuego.
Ah.
La niña de fuego se llama esta canción que va a cantar para todos nosotros Lolita Torres. Adelante.
La luna te besa, tu lágrima pura. Con una promesa de buena aventura. La niña de fuego tenía más la gente. Y te están dejando que muero de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña.
Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, La Niña de Fuego.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Ah, oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial,
Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
La radio te lleva a Bariloche. Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y el Moro.
¿Qué estilo arquitectónico tiene la Catedral de Bariloche?
En uno de los finalistas. Y el viernes, jugá al aire con el negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago.
Sí, con seguridad.
Hay uno por semana.
Se va a Bariloche, Vanina Elisei.
Estoy feliz, hoy es el cumpleaños de mi marido, así que un regalo.
Disfrutá Bariloche como nunca. Te invita La Radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados. Ley de medios, terminó el plenario de comisiones, analizaron el proyecto de ley con las modificaciones introducidas por el Ejecutivo. La sesión especial de la Cámara de Diputados comenzará hoy a partir de las 10 de la mañana. El diputado del Frente para la Victoria, Julio Piumato, criticó a la oposición por no apoyar el proyecto.
Yo muchas veces escucho a muchos diputados hablar aquí, pero sus verdaderas intenciones muchas veces las señalan en los organismos de prensa, tanto radial, televisiva o escrita. Ahí dicen las verdaderas intenciones. No es que no les importa tal o cual artículo. Lo que les importa es mantener la ley de la dictadura.
El dólar rompió la estabilidad de las últimas semanas y operó en baja. Tras permanecer sin cambio más de un mes, el aceite porteño bajó un centavo, cotizó en 3.81 pesos para la compra y en 3.85 para la venta. En tanto, la bolsa porteña cerró en alza. El índice de Merval subió 0.55%, el Dow Jones de Wall Street creció 0.59% y el Bovespa de San Pablo 0.67%. Los ríos Paraná y Uruguay recuperaron su caudal luego de 10 años de sequía. Estas aguas cumplen un rol fundamental en la navegación. La situación tiende a normalizarse, pero los especialistas alertan sobre la sensible variabilidad del clima en la zona. En Buenos Aires, 15 grados, la temperatura actual 63, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Este 21 de septiembre te vamos a regalar lo más lindo que tiene la primavera, sus flores. Durante todo el día, vení a la puerta de la radio en Uriarte y Nicaragua y pedí tu flor. Además, el negro sale una vez más a recorrer las calles en el Oro Móvil para festejar la primavera con vos y regalar flores a todos los que se acerquen.
Vuelve la primavera.
Y una vez más, la vamos a vivir juntos en Radio 10. La radio. Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de Buenos Aires. El viernes estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, Pero ahora, cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se me quemó la torta.
Oh. Oh.
Nuestra habitual sección destinada al fracaso reposteril. Nos escriben muchísimas amas de casa, o nos hablan por teléfono prácticamente ya languideciendo de dolor, y nos dice: se me bajó la parte de adentro, la parte del medio del bizcochuelo.
Ay, le queda así como un cuenco.
Sí, como un cuenco.
Qué feo.
O me salió cruda, me salió.
Oh,
no, o tiene... no me queda esponjosa, parece propiamente una hostia.
No le elevó.
Eso. Bueno, todos esos problemas pueden desaparecer con este servicio que hay de tortas al instante.
Ajá.
Hoy en día, el que no tiene una torta al instante es porque no quiere. Viene a visitarlo, por ejemplo, su novia.
Sí.
Si usted quiere tomar el té con torta, puede solicitar a este servicio, que no sé si es prestado por la municipalidad también,
no,
junto con el de
Serenata, sí,
pero debería. Nos llama a cualquier hora. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A cualquier hora, y le mandamos una torta, incluso alusiva. Alusiva. Ah. Usted viene su novia y usted nos da por teléfono 2 o 3 datos.
Exactamente. No,
este cocinero.
Uh-huh. ¿Cómo le va?
Mucho gusto.
Nos dice: bueno, tengo una novia que vive, ponerle, no sé, en Bursaco. Entonces, usted le dibuja
más o menos
el mapa de Bursaco, ponerle.
Ah,
sí.
Arriba,
con un colectivo arriba, todo muy lindo le hacemos, ¿eh?
Ahora, tengo una novia que, no sé, es estudiante. ¿De qué es estudiante?
De ingeniería, póngale.
De ingeniería.
Hacemos un edificio al lado del otro.
Claro, hacemos arquitectura, entonces estudia.
También.
Puentes hacemos, un puente arriba. Ahí, de la torta.
De una torta a la otra.
Y, amor mío, esta torta con un puente es, etcétera, le dice usted, que en ese momento pierde la fe y comprende ante la mirada de su novia que ha sido toda una pésima idea.
No, yo quiero una torta declarativa del amor.
Ah, otro más.
Declarativa.
De estos tipos que no se animan a decir las cosas y nos piden a nosotros que hagamos la torta.
Que la torta sea toda una propuesta amorosa.
Un corazón.
Que no haya nada que decir luego de esa torta.
¿Le hacemos un corazón de mazapán?
Sí.
¿Le gusta eso?
No, pero el señor está hablando de un texto liso y llano.
Sí, sí.
Aquí le metemos un papel adentro de la torta y chau Pinela.
Pero hay que ver si llega hasta el interior de la torta. Usted no le puede escribir
arriba de la torta. Le podemos escribir con una manga o con una churrera. Le escribimos.
Sí.
¿Cómo se llama su novia?
Noemí. Mi pretendida.
¿Eh?
Mi pretendida.
Bueno.
Pretendida más largo, ¿eh? Ahí va a tener que escribir. Mire que cobramos por letra.
Noemí,
usted pondría novia.
Y ahí le pone, algo tiene que ser breve, ¿no? Sí. Noemí, mirá, no sé cómo decírtelo, pero en fin, ¿me entendés, Noemí?
Pero
en
no va a entender.
En mi casa hay una planta de higo. ¿Me entendés lo que te digo?
¿Y la firma usted? ¿Qué es su nombre, señor?
Enrique.
Y un corazón con Enrique y Noemí.
Eso es muy, sale mucho eso, ¿eh?
Sí, eso digo, sí.
Eso camina mucho, ¿eh?
Pero mire, no me van a hacer, porque yo tuve una mala experiencia con esto de los nombres, porque me dieron una torta equivocada, o con nombres cambiados.
Pero eso no pasó acá, no creo, acá no, no.
Acá no.
No,
acá
discúlpeme, nosotros, me parece que fue en este local.
Ante escribano público, nosotros, incluso si no nos presenta el documento,
no le hacemos
la torta, porque hay gente malintencionada que hace tortas con nombres ficticios.
Para hacer bromas.
Pero el documento...
Para hacer bromas, le mandan a una mina, la misma de la serenata, le mandan también una torta con un nombre con el cual ella no tiene nada que ver. Y se le arma con el novio, y entonces aparece el tipo y dice: ves que a vos no te saben, etcétera.
¿Pero que le tengo que traer también el documento de ella?
Por supuesto, señor.
Por supuesto, no le vamos a hacer... Acá esto es una casa seria.
¿Pero qué? ¿No voy a hacer una declaración jurada para una torta?
Efectivamente, eso es lo otro que tiene que traernos.
Sí.
¿Una declaración jurada?
Acá le vamos a dar un formulario que usted tiene que completar.
Ahora, sí, al lado está el escribano. Nosotros lo felicitamos también, sí. Pero
le facilitamos
todo. Estamos nosotros entongados con el escribano de al lado. Sí.
Se tiene que sacar una foto con su prometida en la foto, casa que saca, señor, foto acá enfrente. Mire,
claro.
Ahí también la casa de fotografía.
Sí, 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 está bien, sí, sí. Exactamente.
Y después, si no tiene novia, acá al lado también hay otra casa.
Sí, ahí vive Noemí casualmente.
No. Bueno, Noemí la de al lado.
Más a nuestro favor, más a nuestro favor.
Ahora, dígame, en estas tortas,
sí.
¿No hay problema de que esta crema se corra luego? Porque este texto con el calor, no se empieza a corromper.
Se fría la torta, ¿sí? ¿Cómo se llama caliente?
Yo le voy a decir algo. Anteriormente, nosotros en otros tiempos, la mandábamos en moto la torta. Mm. Y pasaba lo que dice usted, se corría.
Uh-huh. Claro.
Se corría toda la crema, toda la decoración de la torta, porque la moto a 200 kilómetros por hora.
De hecho,
a 200 kilómetros
un caso como suyo, no había Enrique.
Con la torta en la mano, el tipo, y llegaba y arriba no había nada, era un bizcochuelo pelado prácticamente. Entonces,
¿te acuerdas, Quique, el día Noemí Enrique terminó diciendo, no que?
Claro.
Ah.
Y la chica no entendió bien, y bueno, se armó un problema.
Sí, sí.
Y dígame, ¿y con muñeco?
Ah, no, sí tenemos muñecos. ¿Muñecos usted, en qué sentido me lo está diciendo?
En el sentido de muñeco, un novio, una novia.
Ah, bueno, tipo de casamiento, así.
Sí, como
digamos, torta en vez de casamiento, torta de noviazgo.
No, pero esto no, este lo quiero yo para una graduación. Una persona que se está por recibir de odontólogo.
¿De odontólogo?
De odontólogo.
Sí.
Oh.
Y bueno, imagínese, ¿no? Es una fiesta en la familia.
Sí, uh-huh. Me imagino cada vez que... ¿No es cierto? La familia cómo estará, ¿no?
Me imagino. Después hacer una torta con forma de torno, si usted lo desea.
No.
Y rotativo.
Mejor, no, acordate la que le hicimos al doctor Barragán cuando se recibió. Ah. Era una dentadura postiza mordiendo la misma torta.
Sí.
Sí, ¿te parece fino eso?
No. Tampoco es muy fino hacerle la torta a un dentista, pero... ¿Qué quiere? Nosotros estamos aquí para cumplir un servicio. Tenemos unas tortas con gusto a creosota.
¿Qué es el gusto a creosota?
Ese gusto a dentista que hay.
Sí. Ah, sí.
A desinfectante.
A clavo de olor.
Claro, que lo hacemos, la bañamos, una torta borracha, discúlpeme la expresión.
Sí.
¿No? Si quiere para su novia también.
No.
Bueno, y la emborrachamos, en vez de echarle ron, le echamos creosota.
Pero eso huele muy mal.
Muy bueno, pero el dentista, usted se acuerda del dentista. Uy, dice, me acuerdo del dentista, dice. En lo que sí que le da un poco de anestesia después, le queda la boca muerta. Le queda la boca muerta por 15 días. El doctor Barragán, cuando vos vas, te da una anestesia tan fuerte que te queda la boca muerta.
Exactamente, en forma de torta, con lo cual la gente lo aprueba inmediatamente.
Yo me comí un pedazo de carne de mí mismo.
Por la anestesia.
Y porque me dejó la boca dormida, y yo ya iban 4 días, y dije, más sí, yo voy a comer igual, porque estaba muerto de hambre.
¿Y hasta dónde se masticó usted mismo?
Y prácticamente todas las mejillas las tengo nuevas. Yo.
Ah,
me las puso el mismo doctor Barragán, porque eso
sí
la culpa mía. Yo dije, te voy a poner unas mejillas. Y siempre ellos tienen, que les quedan de ocasión, de alguno.
¿Cómo que les queda de ocasión, señor? Es un odontólogo.
No. Pero sí, obviamente.
Ahora dígame, en tren de tortas, ya que estamos hablando,
sí, a mí usted un que... tren de tortas ya es otro
problema. No, le estoy diciendo que para mí todos los acontecimientos de la vida merecen ser torta, ¿comprende?
Ah, devienen en torta.
Sí, devienen en torta.
La torta es símbolo.
Es un símbolo celebratorio.
Uh-huh.
Ahora, yo quiero para fin de año,
sí,
poner a toda mi familia en muñeco sobre torta, ¿me comprende?
Ah, sí, una torta general, digamos. Son
replicar.
Muchos de familia, seré curioso.
Sí, es una familia muy
numerosa.
No queremos meter, porque usted a lo mejor son toda una familia de degenerados, qué sé yo, no lo sé. Pero esta pregunta se la tengo que hacer. ¿Cuántos son?
No, y contando los primos, no, los de Sara, son como 120 personas deben ser.
No, señor, en una torta sola no me entra.
¿Y cómo lo puede hacer?
Escúchame, Calisto. Podemos hacer dos misos, ¿no es cierto?
Sí.
Sostenemos unos columnas, ¿me entendés?
Ya, bueno,
varios misos.
No, claro.
En cada miso ponemos parte
de, pero más de 20 personas por piso no me entran,
claro.
Te digo por el tamaño que del monte.
Poner en un piso los primos, en otro...
Sí. ¿Usted nos puede decir más o menos cómo los quiere juntar a los 120?
Claro, porque por ahí si alguno se lleva mal, claro, le ponemos lejos.
Sí, no quiero tener problemas, vio, sí, de que después se confunda de muñeco de las parejas y...
Sí, este sí, ahora tiene que ser muy evidente quién es quién.
Sí, usted sí, lo sí, tiene sí, que sí, replicar, y yo le traigo las fotos.
Sí, si me tiene que traer las fotos, nosotros... Tenemos aquí, pero personas que le sacan una...
Escultura.
Unos muñecos que...
¿Por qué no empieza y me hace el muñeco a mí? Digo, para poder
¿De qué
ver
material
cómo...
lo quiere usted?
¿Y qué conviene, mazapán?
Tenemos mazapán, tenemos yeso.
¿Yeso?
Sí, tengo plastilina.
La chilena está fenómeno,
sí,
pero es un poco delicada porque por ahí alguien le mete el dedo y le queda la impresión digital.
Sí, claro.
Arcilla.
Ahora, ¿y ustedes que toman un molde de mi tamaño natural y lo bajan a escala
no,
de...?
No, nosotros le tomamos varias fotografías.
Ajá.
Y después lo trabajamos, lo vamos trabajando.
Sí, reducción mucho no hay que hacer con ustedes, así que más o menos queda casi tamaño natural.
El señor es piola.
El señor se quiere propasar.
No.
Con los clientes.
Lo estoy diciendo para que usted tenga una idea del tamaño.
Eso para que usted pruebe su propia medicina, usted que se hace el plomo. Bueno, muy bien. Yo no le aconsejo igual todo eso con la familia, no. Nosotros más que muñecos siempre, a lo sumo 8, que es Blancanieves y los 7 enanitos.
Uh-huh. Ah, sí.
Cuando un niño cumple 8 años, ponemos los 7 enanitos, Blancanieves, 8 años. Entonces, así trabajamos nosotros.
Sí, pero...
Dígame cuántos años cumple y yo le digo qué muñeco le pongo.
De 36 años.
Por 33 años, los 33 orientales.
No, 36 le dije, pero bueno.
36, bueno, 33 orientales más...
Los 3 chiflados.
Los 3 chiflados.
¿Usted cree que la gente se da cuenta inmediatamente uno sí, acerca
no,
la torta?
No, si no se ve, no le ponemos un bruto 36.
Ah.
Sí.
¿Ustedes se encargan también de las velas? Porque ahora hay velas que no se apagan, velas que...
Tenemos velas eléctricas.
¿Eléctricas?
Eléctricas.
¿Usted enchufa la torta?
Porque si no, veo que desagradable, hay una cosa que la cera de las velas después se la tiene que morfar usted.
Tóxico, sí, tóxico.
Andas a ver, es tóxico, eso te...
¿Te da cuidado?
¿Cuánta gente se ha muerto?
¿Cuánta?
Muchísima.
Ah.
Porque la vela, la gente no se da cuenta y come torta con vela. Y eso es la muerte misma.
Pero discúlpeme, ¿no es peligroso una torta enchufada a la corriente?
La torta adentro mismo tiene una batería que usted ni la ve.
Ajá.
Y le va un cablecito a cada velita... Uh-huh. Y fíjese, el que compró la torta tiene un interruptor. Cuando el niño sopla, apaga la vela.
Ah.
¿Eh?
Sí, pero... Cuando se corta la torta, ¿se ve la batería?
Sí, se ve, sí, mejor que se vea que quiere tragarse la batería. Después le soplan y se le apaga todo.
No, pero imagínese que es peligroso, estamos con el cuchillo metálico, estamos trabajando con cables.
No, señor, 9 voltios tiene eso, sí, señor.
No le hace nada, no le va a hacer nada, señor.
Porque la ignorancia, ¿no? De la gente con las cosas de la electrónica.
No da patada.
Al hígado puede ser, sí, la de chocolate, claro, según cuántas porciones se coma.
Bueno, mire, yo tengo para celebrar también un cumpleaños de 100 años. De
ah, sí, la abuelita. ¿Son dos personas que... o una?
No, es... Cumple 100 años,
ah, sí,
y el sueño de la abuela es tener una torta con 100 velitas.
¿El sueño
velitas
de la abuela? ¿Qué la vendió?
El sueño.
Muy bien, ¿para qué la quiere? ¿El dueño de la abuela qué pasa?
No, el sueño de la abuela, señor.
Ajá.
Es soplar 100 velitas.
Se le queda ahí,
mirá,
ya no pasó una vez.
Qué sueño.
No pasó una vez con una abuela.
Se le debe despertar gritando todas las noches. No le... Si soñara que soplo 100 velitas.
Le digo, señor, no le conviene. La
no
última
le conviene
vez,
porque va a hiperventilar la vieja.
Y muere. Fallece inmediatamente.
Claro, y después por ahí...
No, pero esto que usted tiene del interruptor... Para mí
la
es
que sopla despacio y usted
claro,
le apaga todas las 100 velas, pero ese sí con 9 voltios no hacemos nada. 100
no,
velas
ahí
necesitamos.
A 220, ahí, a 220.
Ahí hay 220 derecho viejo, cuando no la trifásica esa del bombeador.
¿Se acordó? Sí, sí.
Ahora, usted me asegura que con eso se apaga y no se aviva la llama, ¿no? Porque
no se aviva la vieja, ¿no? Porque si se aviva. Dice que me están cargando acá.
No, señor, digo, si la llama no crece luego y
no
tenemos
llamas,
un problema.
Son como esa, que, no veo nunca esa.
La dicroica son.
Sí, ah, sí, una lucecita, sí, es una lamparita.
Es una porquería.
Ah, sí, ah, sí.
Bueno. Ahora, no se va a comer la lamparita, ¿eh?
No.
Porque te comes una lamparita y se te rompe en
el esófago.
En donde sea.
En el estómago, sí.
Y te,
también.
Es muy malo todo esto. Sí.
Pero, discúlpeme, 100 lamparitas. La batería, que debe ser bastante grande. ¿Y la torta?
Ah, quiere con torta.
La torta no. Es apenas una empanada. La torta es lo de afuera, es un bizcochuelo de un centímetro de espesor que recubre todo, ¿no? Porque imagínense, total.
Sí, pero la gente después quiere probar
todo. ¿Por qué no pone un 100 directamente? Pone una vela grande que es un 100, como los porotos del truco.
Es que usted le arruina el sueño a la abuela.
Los porotos no, del truco, del...
De la lotería, dice.
No,
usted.
¿En qué juego se reducen los porotos? Un Marruecos, ¿no? Bueno, dale.
usted arruina el sueño de la abuela, si comprende que quiere las 100 velitas.
Ah, bueno, pero dígale a su abuela, hay que tener un poco de autoridad sobre la abuela. Dígale que todo no se puede en la vida. Y que ya es hora que vaya aprendiendo
a los 100 años
a acostumbrarse a los desengaños, porque si no le va a ir muy mal.
Le ponemos las 100 lamparitas,
sí.
Enchufado 20, le recubrimos la batería con crema y usted va rascando a medida que sirve y la gente no se da cuenta.
Que se chupe la gente la batería.
Ahora, en la misma torta.
Sí.
¿Podemos poner con sorpresa, con las tiritas, por ejemplo, 100 tiritas?
En la misma, no, oh. Se ve que quiere 100 regalitos. La sorpresa, ahí sí que no le va a quedar torta. Nosotros, sin embargo, la torta sorpresa es sí. Una cosa, sí, sí, sí.
¿Trabajan
sí.
La torta sorpresa?
Por supuesto,
sí, trabajamos, señor. Especialmente en los casamientos, eso sí, ¿eh? No tanto en cumpleaños de vieja de 100 años, porque imagínense, nosotros somos especialistas en casamientos, no en cumpleaños de vieja de 100 años, porque es un mercado restringido.
Sí, no tendríamos de local, ¿sabes?
Claro,
se imagina que no.
Claro.
¿Usted quiere para la señora o para un casamiento la torta?
Mire, yo se lo tengo que contar.
Sí.
En verdad todo esto que le vine diciendo, la abuelita, ese, es para llegar a esto que le quería decir.
Estamos acostumbrados. Acá vienen cara degenerados, ¿no es cierto, cariño?
Sí.
Y nosotros le seguimos el tren y por ahí después, que torta, mire, lo que yo quiero es una mina. O algo así.
Yo quiero que de la torta salga un cuerpo de bailarinas.
¿Un cuerpo?
Sí.
¿Un cuerpo de bailarina?
No, un cuerpo compuesto de muchos cuerpos de bailarinas.
Un monstruo.
Diez odaliscas.
No, señor, pero dentro de una torta es imposible lo que nos está pidiendo.
No, señor.
¿No lo vio en las películas que sale?
No, no lo vi nunca en las películas.
No, 10 odaliscas dentro de la torta no se vio jamás.
¿Qué película vi?
Hemos visto de a una que
de
sale.
Una, sí.
Una, señor, una odalisca.
Dos le podemos, dos.
Dos, que ya como medio petiza.
Usted puede poner una odalisca dentro de la torta. ¿Cuánto tiempo puede permanecer la odalisca a la espera?
Bueno,
de ser...
a nosotros hubo una que no la pasaron a retirar y la odalisca estuvo un mes ahí porque vio cómo es el tiempo, está ahí al oscuro adentro, es un tiempo psicológico. A ella le pareció que se le estaba haciendo muy largo porque estaba aburrida. Dice, no habrán pasado ni 10 minutos, a mí me parece que hubiera pasado un mes. Y había pasado un mes.
Ah.
No se murió porque se fue comiendo la torta.
Toda desde adentro.
Sí,
sí, sí. Hasta que nos dimos cuenta, che, no vinieron a buscar esta torta.
Y aparece de adentro.
Y entonces la abrimos la torta y salió, empezó a bailar y se desmayó.
Si quiere, escúcheme, para comprobar, ¿puede usted pasar a la torta? Ingrese y vea las condiciones en las que la odalisca puede subsistir
ahí. Tenemos ahí todo esta base, sí.
¿Puedo entrar a la torta?
Una silla, sí, sí, sí.
¿Quiere pasar?
A ver, permiso,
el habitáculo, a ver.
Ahí, ponga allá.
Sí.
Cerrale.
Hola. Ah, sí. Pero tiene mucho merengue esto también por adentro.
Sí, cuidado, no toque, no toque, porque...
Señor,
no, usted es un asqueroso. ¿Cómo se va a lastrar el merengue de atrones?
Si de acá no se ve nada. Escúcheme, ¿por dónde es que se sale?
Por Arribeño.
Pero no,
pero
salga, no salga ahora. No, ya sé que no va a llegar usted. Pero quédese tranquilo.
Ahí, Escúcheme, ahí, al costadito, va a encontrar unas ropas de odalisca.
¿Esta?
Sí, sí. Vístase si quiere, porque la odalisca entra con su ropa y se cambia adentro la torta.
Uh-huh. Ah, sí.
Se cambia para no levantar la perdiz en la
fiesta. Claro, que viene ahí, qué sé yo, con ropa de un traje sastre.
Pues. Escúcheme, acá hay un señor durmiendo.
Ah, el cliente del otro día.
¿Te acordás que quería probar la torta por dentro?
Rolón, sí.
No lo despierte. Déjelo ahí.
Pero no está en buen estado de salud este hombre, ¿eh?
No, entró así, no se preocupe.
Déjelo, salga, por favor, ya fuera.
Sí, pero...
Ya fuera, Sor.
No llego.
Otra más que se nos queda.
Escúcheme, ¿no puede cortar de afuera una porción?
Pero va a tener que pagar, ¿eh?
Está. Torta cortada...
Torta comida.
Bueno, señor, pero corte una porción. Me parece que hace un mes estoy acá adentro. Acá el tiempo
¿usted
es psicológico.
¿Cuál es? ¿El que entró recién o el que entró hace un mes realmente?
No sé, el tiempo es psicológico.
Bueno,
me dijo el hombre
salga,
que está dormiendo.
Señor, ¿la va a llevar o no la va a llevar?
No, mire, la verdad es que no me convence. Esta torta...
Ahora que la tocaste toda.
Ah, la tocaste.
¿Sabe qué? Mejor nos arreglamos con unos sanguchitos de miga.
Sanguchitos de miga tenemos también.
¿Tiene sanguchitos de miga?
Sí, gustó. Lo...
¿Triple?
Sí, jamón y ananá, jamón y durazno, ¿qué quiere?
Jamón y ananá, jamón y pera.
¿No tiene?
Jamón crudo y naranja.
¿Común de jamón y queso?
No, señor, eso ya hace muchos años que no se hacen más.
No.
Sí, usted no vio que en las fiestas... Que están todos mirando a ver qué encuentran. Están buscando un sándwich de jamón y queso. Y no hay, se llevan por delante palmito, ananá, rabanito.
Pero jamón y queso no hay nada.
Pescado, pero no hay más jamón y queso.
Además, esto es difícil de conservarlo húmedo. Hay que conservar húmedo.
Sí, un trapo de piso. Arriba, lo guardan en la heladera con un trapo de piso húmedo arriba los sándwiches, directamente. Y eso le conserva toda la humedad.
Pero no le toma gusto, porque yo tengo una carnicería.
Sí, le toma gusto. El trapo de piso le agarra un gusto
al sándwich.
A pera y a naná.
No, digo los sanguchitos, ¿no toman gusto al trapo?
Ojalá.
Y dígame, ¿tiene arrolladito primavera?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
Es una porquería que también sirven en las fiestas.
¿Arrolladito primavera?
¿Empanadita china, dice usted?
Todo lo que se llama primavera es feo.
Porque tiene muchos colores.
Tiene muchos colores, el salchichón primavera. Chao, no quiero. Salpicón primavera, no quiero.
¿Usted dice empanadita china? Arrolladito
primavera. No, arrolladito primavera, señor. Se
la
pídalo así.
La china es muy chica.
Sí, hay como en 20.
No, pero hay unas que sí me gustan, que son como arrollados.
Sí.
¿Se llaman? ¿Cómo? No, no. Es de los chinos, empanadas chinas.
¿Pero grandes?
Grandes, así, adentro no la sabe qué le ponen, pero son muy ricas.
¿Por qué va a llevar, señor? Porque ya
tengo... ¿Qué voy a llevar? Entonces dime,
todo,
deme, de todo quiero 100. Sanguchitos, 100. Sí,
sí. ¿Qué sabor?
No importa, le damos cualquiera.
Surtido,
listo, ya está, por fin.
Arrolladito primavera, 100. Y chips.
Ah, los policías de moto.
100. Uh-huh. También 100.
Para el celular.
No, señor. Y pebetes.
Apa.
100.
¿Todos 100? ¿Cuántos son de familia?
100.
¿Y cuántos años cumple su abuela?
100. ¿Cuánto cuesta esto?
100.
100.000. Bueno, ¿usted llegó a necesitar mosaico?
¿Cómo dice?
Mozos.
Ah, sí. Oh,
por favor,
mozos. Servicio de mozos.
Sí, 100.
¿100 mozos? No tiene.
Sí, yo quiero uno por cada. Señor, si lo voy a pagar, la plata es mía y me la gasto como quiero.
Pero no.
Yo quiero 100 mozos, uno por persona.
Qué compadrón que es este hombre, sí, ¿no?
Sí. No le vamos a hacer servicio. Sí. Escúcheme, señor, 100 mozos para 100 personas es una locura. Se calcula un mozo cada 25 personas.
No me importa, yo quiero uno por persona.
Va a ser peor, ¿eh? Porque te estorba el mozo, te piensa, quiere esto.
Aparte, ¿de dónde lo va a hacer la
Que te sirva, veo cuando le está. Usted toma un sorbo, sí. Repone el sorbo,
sí, sí.
Molesta, ese mozo.
Pego mordisco, repone el mordisco.
Sí, sí. Pincha con el jervadiente, también.
Así que
buffet,
quiero...
¿Buffet Freud?
Sí, buffet Freud.
No, Freud. Freud.
Sí, sí, sí.
¿Qué viene? ¿Viene muy también surtido? ¿Qué trae?
Mire, trae de todo. Trae prácticamente todo. Por
todo ejemplo, tipo de...
Pero tiene el lechón ahí con la boca abierta. Y...
Oye, te pido por favor.
Tenemos un lechón que...
No le dije petiso, usted, no le petiso, pero no empecemos con
el
lechón.
En realidad, el lechón no es para comer, es de vista. Lo tenemos... generalmente lo ponemos un cuñado nuestro.
Sí.
Que es medio petizón y rechoncho. Y lo ponemos en la fuente ahí y de paso vigila. De paso hace un poco de vigilancia.
Pero desde ahí...
desde ahí de la mesa. Y después tenemos...
Albondiguita.
Tenemos una albondiguita. ¿Qué más?
Un fiambre surtido. Tenemos vitel toné.
Ah, sí.
Claro.
Sí.
Uh-huh. Quesos, fiambres, todo eso tiene.
Todo eso tenemos. Bueno. Tenemos maníes o manises. ¿Cómo se dice?
Maníes.
Tenemos pistacho. También tenemos.
El maíz, frito. ¿Los manís usted lo prefiere pelados o sin pelar?
Pelado.
¿Prefiere pelados o los pela el señor? El pelado le sale más caro porque se va mucho en mano de obra de andar pelando manís.
Sí, pero yo los quiero pelados, señor.
Bueno, bueno, ya tenemos también una... yo le voy a explicar cómo es esto, ¿cierto? Esa que usted moja adentro, ¿cómo es?
La fondue.
De eso tenemos.
Ah, tiene fondue también, sí, sí, pero eso ya no es buffet. Pero
eso, sí, eso viene ardiendo, viene.
Sí, con la olla de cobre.
La olla de cobre viene que en llamas, prácticamente. Tanto es así que tenemos que cobrarle un bombero. Y si no, la municipalidad no nos autoriza.
No lo habilita, no lo habilita.
No, no habilita.
¿Va con bombero el servicio?
Con bombero, sí, sí, sí.
Y bueno, mándeme también el bombero.
Bueno.
Ahora, el bombero que viene con autobomba, con todo, pues solo el bombero.
Ah, señor, es un bombero, como el de los teatros.
Es alegórico.
Con un extinguidor. Sí, pero el fuego no es alegórico.
No.
Y si no, usamos los sifones, ¿no? Para eso está. Está bueno, bien. Muy bien. ¿Va a pagar ahora o...?
Sí, sí, voy a pagar ahora.
Muy bien. Son...
¿Los mozos hacían 100? ¿Quedamos 100?
Sí, sí, 100 mozos. ¿Cuántos serían? Pero toda la nota en el papel es en madera.
Sí, sí.
No me va a ser una factura A.
Sí, no, esta es una factura... No, no es una factura.
¿Usted quiere factura?
Sí,
200.000 un peso.
Bueno, tengo 200.000.
No,
en efectivo.
Discúlpenos, pero tuvimos muchas malas experiencias.
Se nos escapa sin pagar, no.
Pero si tengo 200.000 en efectivo, mire.
No,
sí, ya lo veo que tiene 200.000, pero vale 200.000 un.
Pero por un peso ustedes no me van a dar el servicio.
¿Vos querías 100 mozos? Báncatelo ahora.
Señor, yo tengo los 200.000.
Estuviste compadreando que mi plata no vale, que la plata es mía, que yo lo pago. Poné los 200.000 un pesos aquí y chao, y no te hagas el chanchorre.
Pero ese peso se lo traigo luego.
No, señor, lo traigo, lo llevaron preso.
Eso dijo el que está dentro de la torta, ya se lo traigo. Ahí lo tenemos.
Bueno, mire, yo le voy a dejar los 200.000 pesos acá.
Sí.
Y el peso que falta,
sí,
se lo traen los del noticiero.
Bueno, acepto.
Ojo que los noticieros...
Pregúntele al noticiero a ver si tiene algo que decir. ¿Tiene algo que decir?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1:31 en Buenos Aires, 15 grados 2 décimas, la temperatura actual. El presupuesto 2010 ya fue enviado al Congreso. El texto del documento terminó de definirse ayer. Fue durante la reunión que mantuvo la presidenta Cristina Kirchner con el ministro de Economía y el jefe de gabinete. La presidenta adelantó que en los próximos días Amado Boudou explicará los contenidos del proyecto. Confirman que Camao Espínola será intendente de la capital de Corrientes. El medallista olímpico que integró la lista del Frente para la Victoria ganó los comicios celebrados el domingo pasado. Además, el justicialismo triunfó en otros municipios importantes como Bellavista y Monte Caseros. Ayer en la tarde comenzó el escrutinio definitivo en la provincia. A
Anticipan lluvias para hoy por la noche. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
El miércoles, cielo parcialmente nublado a nublado, con probabilidad de lloviznas aisladas hacia la noche. La mínima prevista 14 grados y la máxima 20 grados. Para el jueves, mejorando por la mañana, cielo parcial a algo nublado y temperaturas entre 12 y 21 grados. El viernes, cielo parcialmente nublado y se prevé una mínima de 11 grados y una máxima de 19.
En Buenos Aires, 15 grados, 2 décimas, la temperatura actual 63, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Todo lo que pasa, lo vivís en la radio.
Armando Manzanero, un gusto saludarlo.
Mucho gusto de oírlo.
Cuénteme, ¿cómo anda la vida?
Maravillosamente bien. A los 73 años todavía soy una persona que tiene convocatoria.
¿Cuándo va a venir por la Argentina?
Voy a pasar mi Navidad en la Argentina.
Quiero que venga al estudio a visitarnos, por favor.
Te lo prometo.
¿Está enamorado, Armando?
Como siempre.
Como siempre.
Dice un amigo mío que es el único mejor que una mujer. Son dos.
Radio 10. Y la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Cada medianoche sales del encierro con la vena hinchada de tanto veneno y ojos en el alma pa' cazar al vuelo todo lo que calla el corazón. Mientras la barriada come el obrero con su lanzallamas de inflamar los sueños, llega hasta la esquina de quiero y no puedo al paso tan lento del amor. Cada medianoche ronda en el silencio por si a Buenos Aires salen a cantarle la canción del miedo y trepando el aire pinta con su aliento la distancia a Marte, ni es la cuarta parte de lo que te quiero. Cuando el sol renace maquillando al cielo, va hasta el bar del chino galopando sobre torbellinos negros y sin más poesía que empezar de nuevo, vuelve por el río para oír los trinos del violín de Bello. Esa manía de ángel cabulero baila con la parca cruzando los dedos y la va arrimando cerca del brasero donde se cocina la traición. De su vida guarda solo un par de sueños, ver los olivares que sembró el abuelo y dejar la farsa de jugar al muerto cuando lo que sobra es ilusión. Cada medianoche ronda en el silencio por si a Buenos Aires salen a cantarle la canción del miedo y trepando el aire pinta con su aliento la distancia a Marte, ni es la cuarta parte de lo que te quiero. Cuando el sol renace maquillando al cielo, va hasta el bar del chino galopando sobre torbellinos negros y sin más poesía que empezar de nuevo, vuelve por el río para oír los trinos del violín de Becho.
Era La Surca, en La Venganza Será Terrible, La Ronda del Ángel.
Comunicate con Alejandro,
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con mensajes.
Aquí, gente que se acercó, somos Paula y Adriana. Ale, te mandamos un beso enorme. ¿No te parecería bueno que hablaras sobre los amores no correspondidos? Estamos acá y te conviene sacar el tema.
¿A dónde están?
Ahí.
¿A dónde?
Allí arriba.
Allá.
Igual ponen jiji.
No hablamos sobre otra cosa que no sean amores no correspondidos. Aquí. Sí. Bueno, dale, ¿qué más?
Muy bien, dicen feliz cumple para Lucía de parte de Fernati y Caro, las cordobesas.
Ajá. Y chicos de La Venganza, de acá no más lejos que acá, acá están, le dejamos nuestros gratos saludos las Mellis, Saúl, Maxi y Dante. Gustoso estamos de estar acá y dice solo los hombres buenos ignoran lo que son.
Bueno, aquí tenemos un pedido, ¿eh? El porteñito para el sordo Gansé.
Muy bien, para el sordo.
Acostumbro a escucharte... ¿En dónde? En Majuto. Y hoy conseguí conocerte personalmente, dice Carlos. Bueno,
bueno, aquí mandan saludos a la abuela Irene, que siempre escucha el programa mientras toma vino y come queso de rallar. Y piensa en dulce de batata, dice su nieto Feta.
Bueno.
Desde principios de este año, dice la enigmática, en Mar del Plata no se pueden construir edificios altos en la costa.
No hay mal lugar. Este no se puede porque no hay mal lugar. Claro. Esas cosas altas que hay, por ejemplo, ese edificio que dice Habana arriba, ¿qué es?
Un edificio alto en la costa.
Sí,
bueno. El que frenaron es el Bristol Center, ese sí. Lo frenaron, bueno, pero ya había crecido bastante. Tarde, ¿no?
Claro. Somos Cristina y Horacio de Rosario. Al mediodía llegamos desde Chile y nos quedamos para venir a verte. Queremos saludar a mi cuñada Silvia, que te escucha todos los días. Gracias. ¿Dónde están los chicos de Rosario? Se fue. ¡Qué barbaridad! Bueno, muchas gracias por venir. Vale.
Manuel de Mataderos dice, hola negro, te cuento que me compré una pollera. Manuela de Mataderos.
Ah. Ojo, que igual se está usando ahora,
sí,
¿eh?
Me dijeron.
Y mi novio dice que es demasiado corta.
Ajá.
Pero mi amante que es demasiado larga.
Y bueno, esa es la diferencia que hay entre un novio y un amante. En todos los órdenes. Nos llamamos Noelia y Nadia. Tenemos 11 y 8 años. Vivimos en Caseros y somos admiradoras tuyas. Los tres son unos capos. Mis papás te escuchan todos los días y los cuatro esperamos ansiosos las 12. Los queremos y es la segunda vez que los venimos a ver. ¿A dónde está la familia Lupo? ¿Dónde está?
Allí, mira.
¿Y a dónde están las chicas de 11 y 8 años? Vas a tener que pedir documentos porque hay gente. Gracias por venir, ¿eh?
La señora es la de 8 años.
¿Sí, son de Caseros? ¿De dónde?
Avenida San Martín.
¿Y qué?
San Martín y Belgrano.
Ah, en la farmacia Gigliotti. El señor Gigliotti.
El señor Gigliotti, la familia Gigliotti.
Un beso a Elena.
Bicicletería del Diablo Rojo. Pero han cambiado algunos negocios. Por ejemplo, Fotografía Gatti ya no está más. Y la... Bueno, hay muchas cosas que no están más. Yo, por ejemplo. Pero sigue habiendo en la que está enfrente a Gigliotti, no en diagonal, enfrente. Hay algo ahí, porque antes había una ligustrina. ¿Sacaron esa ligustrina? ¿Eh?
¿En quién?
Y no sé.
No, pero ¿de qué año lo sé?
¿Eh?
¿De qué año estás hablando, negro?
No sé. ¿Qué sale?
Más de 5.
Más de 5, sí. ¿Qué hay ahora?
No, una juguetería.
Debe ser mejor que una ligustrina.
La farmacia tampoco está en la esquina.
¿Cuál?
La farmacia tampoco.
No, Gigliotti hace rato que no está. No.
Se cambió de lugar.
Sí.
Se mudaron, digamos.
Sí.
¿Hasta cuándo sigue esto, conociendo Caseros?
Sí, muchísimo, sí. Bueno, dele. No, pues hace mucho que no voy a Caseros y estoy haciendo preguntas para que no me venga gana de ir.
Con gran éxito.
Con mucho éxito.
Y lo logró, sí. Bueno. Un beso a Elena, mi esposa, y a Paula, mi hija, dice José y Claudio, bueno, y quiero avisarles que no estamos acá, sino de farra con varias señoritas
y que
deje hecho café.
Bueno, somos Pablo y Mercedes. Mandarle un beso a mi hermana, Fer. Y a la familia que está escuchando, mucho cariño, claro que sí.
Leonardo de Sara te dice, Dolina, quería preguntarte, ¿cuándo debe cambiarse el pañuelo?
No hay que usar pañuelo. Yo conozco un ser caliente que viene del programa, no, del planeta vegano, y que se llama Julieta Vegana. Bueno, mandarle un abrazo a todos los chicos de Expedición Ciencia. Vinimos a ver, ¿a dónde están los de Expedición Ciencia? Allá está. ¿Y quién es Julieta Vegana? Hola. Tenga cuidado que no me queme los asientos, ¿eh? Después los tenemos que garpar nosotros. Gracias por venir.
Alicia Santa Rosa le dice, Ale, a pesar de que te escuchamos muchos pampeños, dice acá, ¿se dice pampeños?
Pampeano, ¿será?
Pampeano, por eso. Nunca te invitan acá. Con respecto a las pizzas, redondas o rectangulares, da igual si las hace mi abuela.
Claro. No al sistema de no sé qué en las pizzerías. ¿De tamal?
Decimal.
Decimal. Decimal en las pizzerías. Sí. Claro que el sistema sexagesimal es mejor. Dale. Beso gigante a Milagros Herrera, que viajó de Formosa para rendir el examen de astronomía en La Plata. Seguidora fiel del programa. ¿A dónde está esta mujer? ¿A dónde?
Ah, bueno.
¿Es amiga de usted? ¿Y qué estudia? ¿Astronomía?
Y ellos son de Expedición Ciencia, algo así.
¿Alguna de ustedes estudia astronomía? ¡Ay, qué bien! Qué bien. Bueno, señáleme aquí la constelación de Orión. ¡Qué lástima!
Ah, mire usted, no se ve a esta hora de la noche.
Y bueno. Entonces...
Ahora, justo aquí... usted le pide la única que no se ve. No, también, es malo.
¿No es la más linda?
¿Ella?
La más linda de ellas. A usted le pregunto, ¿no? No, la constelación de Orión es bellísima. Es el puñal de Orión, ¿no? Dale, dale.
Bien. Carlos de Chacarita le pregunta, ¿qué significa el corte de manga? ¿Por qué ese gesto?
No sé, ¿qué es eso?
Bien. Vale.
Aquí Alicia manda saludos a la doctora Olga Riccitelli. Dice que estuvo preguntando en la librería Gandhi cuándo se reedita Lo que me costó el amor de Laura y que no sabía. No.
Y hacen bien en no saberlo, porque bueno sería que lo supiera el de Gandhi y no yo. Se reedita antes de fin de año, calculo yo. Dale.
Alberto de Villarreal dice que al hijo le dieron de tarea que buscara la raíz cuadrada de 25. La va a matar a la maestra el padre porque le rompió 25 macetas buscando una raíz cuadrada.
Bueno, gracias también al amigo Germán Almirón, que nos ha mandado el dibujo del ataque de las viejas, y también sus mensajes. Sí, a comerse la última porción de pizza cuando nadie te ve. Bueno, que es la que sobra, ¿no? Desde el Bolsón, somos cinco chicas del Bolsón. ¿A dónde están? Hola, ¿qué tal? Saludos a mis papás y mi tía, que fueron los primeros en entrar a verte a Radio El Mundo, y saludos a Barton. Bueno,
qué lindo el Bolsón.
1, 2, 3, 4, 5. Gracias por venir. Gracias. Señores, ¿qué más? ¿Qué más mensajes? Dale, quiero más mensajes.
Aquí Lucía de Montecastro dice que estás cada vez más hermoso, negro, y pide...
¿Cómo se ve que llama por teléfono?
Y pide garganta con arena para el sordo.
No la sabemos.
Matías de Palermo quiere denunciar que las religiones son discriminadoras. ¿Qué es eso del ayuno? ¿Qué son, teólogos o dietólogos?
Bueno, yo no tengo más mensajes.
Sí, yo tampoco. Podríamos llamar, bueno,
podríamos llamar a la gente al sordo Gansé y expulsar a las ancianas, cosa que en este momento los patos Vica están haciendo con su eficiencia.
Sí, cuidado, porque hay más de una anciana ya precavida que están viniendo armadas algunas.
Sí. Lamentable, lo decimos con lágrimas en las manos. Una pausa y venimos enseguida.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Hola, soy Silvina Chediek y te invito a que participemos de la quinta caminata Gabón alrededor del mundo por la lucha contra el cáncer de mama. Te esperamos el sábado 26 de septiembre a las 10 de la mañana en la Costanera Sur. Informes e inscripción en www.fundacionabon.org.ar.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Te imaginás qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice la quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y gana un GPS.
Radio 10.
Y la radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, Sordo, Arnaldo Gasset. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es de Graciela, Barrio Reo.
Ya, directamente, bueno,
tengo eso.
¿Quiere hacerlo?
Bueno.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como vos lo vendavales, a mí me asaltó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y haya un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Maestro, Ana de Villa Crespo le pide hágame el favor.
Bueno, hágame el favor. ¿En qué sentido? ¿Me pide un tango que sea
parecido? No, no lo sé.
Por esas razones me veo sereno, porque francamente no le doy valor. Si yo no acostumbro a morder el freno por una cosera, hágame el favor. Yo ya represento a la clase nueva, y por amor propio vivo a los sultán. Siempre tengo varias como de reserva para cubrir la ausencia de la que se va. ¿Qué crees que hiciera que con un arrebato cansara rugido de desesperar? Si yo nunca tuve de plantes de guapo, ¿qué crees que hiciera si nací cansado?
Bueno, aquí recuerda por mail, Mel de Barrio Sur de Montevideo le pedía La Nube de la Duda, maestro.
La Nube de la Duda. A ver si me sale, qué sé yo. A ver. Puede ser, puede ser.
Tal vez.
Un cachito, a ver si se lo acuerda usted. Manuel, era este, ¿no?
Sí.
Ya viene la certeza, amargas de mi suerte, respuestas de la muerte, viviré preguntando. Es el que decide amores y destinos, y en dibujar camino de nuestra vida y de nuestro amor.
Está buena, no me acordaba mucho, ¿no? Claro. ¿Tenemos un poco de cámara o no?
Un poquito más, ¿no?
Un poquito más, sí, estamos muy secos.
Carlos pide Summertime.
Summertime era...
Había pedido también... Luli de Bursaco.
Sí, ayer, ¿no?
Sí.
También.
Lo pidió ayer, ¿se acuerda? Y fue un escándalo porque no pudimos cumplir.
Indignada estaba.
Sí, sí, sí. Vino acá incluso con unos patos vizca que vinieron.
Summertime, and the living is easy. Feed your jumping, and the economy is high. Oh, your daddy's so hush, little baby, don't you cry.
Bueno, maestro, hay muchos pedidos. A ver, si quiere tocar. Adriana le pide el porteñito.
El porteñito. Lindo el porteñito.
Qué lindo que es eso.
Me gustó. A ver, para Adriana.
Matías pide algo en portugués.
A ver, Manuel.
El porteñito en portugués.
Un porteñito.
Un velho calzão de banho. Un día para variar. Un mar que no tem un tamaño. Arco-íris no ar, depois na praça caindo, sente preguiça no colo e numa esteira de vime, beber uma água de copo é bom, passar uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, o fim do mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã. A só que há de Itapuã, o fim do mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
Bueno, maestro, tenemos algo menos de tres minutos. Le piden Vaya con Dios, le pide Melisa.
Mire, cómo no, cómo no. El Vaya con Dios lo hacemos en re, Manuel, a ver si tengo aquí una guitarra.
Bueno.
Doctora Olga Richitelli.
¿Qué tal, doctora?
¿Algún tema?
¿Quiere lavarse las manos, doctora, por acá? Mire, ando con un zamburrio que estoy viendo el diablo en calzoncillos, doctora. Me duele en todo momento. Sí,
qué bien. Canción quisiera. ¿Quiere algún tema para levantarle el ánimo de parte
ay,
de Alicia?
Ay, justo a mí,
mándele
doctora, que ando arrastrándolo al ánimo, mire.
¿Y cualquiera, elija usted?
Bueno.
Nos vamos con eso.
Estoy amargado.
Sí.
No, claro. Podemos, con ritmo de maraca y de bongo, podemos irnos, tenemos tiempo y además, eso es
para levantar la inyección de alegría.
Muy, muy para levantar la inyección.
Con ritmo de maraca y de bongo, ese que me hace olvidar. Con ritmo de maraca y de bongo, se me grita para ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2, un minuto en Buenos Aires, 15 grados 2 décimas la temperatura actual. Ley de medios, terminó el plenario de comisiones, analizaron el proyecto de ley con las modificaciones introducidas por el Ejecutivo. La sesión especial de la Cámara de Diputados comenzará hoy a partir de las 10 de la mañana. Gremialistas del subte harán un nuevo paro, será hoy entre las 14 a las 17 horas. Justifican la medida en el reclamo de personería gremial para la agrupación que quieren independizarse de la UTA. Fútbol, Copa Sudamericana, San Lorenzo pasó a los octavos de final del certamen, superó a Tigre por 1-0. En la ida los de Caña se impusieron 2-1, pero los de Boedo pasaron porque el gol de visitante vale doble. En España se habla del polémico juez argentino falangista. El prestigioso diario El Mundo publicó en la portada de su edición digital un artículo sobre Bocos Conesa. Recordemos, el magistrado había reivindicado a Primo de Rivera en un obituario dedicado a Zeineldin.
Fútbol, torneo apertura. Verón está en duda para enfrentar a Huracán. El volante de Estudiantes de La Plata presenta una molestia muscular en la pierna izquierda. En Buenos Aires, 15 grados 2 décimas, la temperatura actual, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.